único verdadero absoluto Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo existente, visible e invisible, te damos gracias por este día que nos regalas. Te damos gracias porque has sido tú, Señor, y solo tú quien movió nuestros corazones a acercarnos a este lugar hoy. Padre, hemos venido a alabarte, a adorarte, a exaltar tu santo y bendito nombre. Ahora venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Señor, prepara nuestras mentes, abre nuestros corazones para que tu palabra se arraigue en nosotros, porque nos declaramos todos aquí en este lugar absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor, enséñanos, dirígenos, disciplínanos, exhórtanos, ilumínanos el camino para poder vivir conforme a tu santa voluntad. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como todos saben, hace dos o tres domingos atrás, creo que este es el tercer mensaje, comenzamos a predicar la primera carta a los Corintios, la vamos a predicar completa de acá a fin de año. Terminamos el capítulo 1 la semana pasada, hoy vamos a ver los capítulos 2 y 3. Como obviamente son dos capítulos, no va a aparecer entero en la pantalla porque sería muy largo de leer. Va a ir apareciendo a medida que yo voy hablando. Y como explicábamos la semana pasada, recuerdan, esta porción de la carta, desde el capítulo 10, del versículo 10 del capítulo 1 hasta el 23 del capítulo 3, toda esa porción habla de la unidad de la iglesia. Ese es el tema principal de esta porción. Recordemos eso. Uno de los problemas que yo diría casi el más grave problema que enfrentamos todos los cristianos es el poder conectar, el poder unir la teología que aprendemos, la doctrina que creemos con la vida práctica. Creo que es el problema más difícil. Y yo sé que en toda iglesia hay hipócritas, en todas las iglesias, personas que tienen doble vida. Personas que de la boca para afuera dicen ser cristianos, que delante de los demás hermanos aparenten vivir como cristianos, pero que en realidad cuando salen de aquí todos los días viven como se les da la gana, como les parece, totalmente alejado de lo que Dios dice o de lo que Dios enseña. Pero yo no estoy refiriéndome a ese tipo de personas. Esas personas dejémoslos a un lado. No estoy hablando de ese tipo de personas. Yo estoy hablando de ese cristiano que puede definir con precisión la doctrina más importante de la fe que él abraza, que las conoce, que puede definir su teología, pero que a pesar de eso se le hace muy difícil ver las implicaciones que esa doctrina tiene en el día a día. Y es lo que nos pasa a la mayoría. Veamos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Muchas veces desde este púlpito hemos enseñado, Felipe lo ha enseñado en la escuela dominical, que desde el momento en que somos cristianos, que somos alcanzados por el Señor, nuestra identidad como cristianos no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de lo que podamos lograr, depende del hecho de que estamos en Cristo. ¿Sí? Eso es una verdad. Es decir, ya no, Dios no nos ve como los pecadores que éramos, sino que por estar unidos a Cristo, nosotros somos revestidos de su justicia perfecta. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando venimos a Dios en oración, Dios no nos escucha porque nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por portarnos bien. No, Dios nos escucha porque estamos en Cristo. ¿Ven el punto? Es una enseñanza clara y vital de la Biblia, ¿sí? Bueno, puede ser que haya un cristiano que conozca bien esta enseñanza. Lo mismo de que Efesios capítulo 3 dice de que por el hecho de ser cristiano, ya por ser cristiano, hemos sido bendecidos por Dios con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es una realidad. Entonces, hay cristianos que conocen bien estas enseñanzas. Nuestra identidad depende de Cristo, no depende de nosotros, porque estamos unidos a Él. Pero ¿qué pasa? Ese cristiano, a pesar de saber eso, vive frustrado. Vive deprimido, vive amargado, porque no gana en el trabajo lo que quisiera ganar y no puede vivir como le gustaría vivir. porque el jefe no lo trata como él cree que debería tratarlo, porque es una buena persona. Porque la relación en su matrimonio no es tan buena como esperaba. Porque no puede vivir con todos los lujos con los que le gustaría vivir. Porque tiene un carrito muy viejo que no anda muy bien y no puede cambiarlo. Estos cristianos han llegado a entender la enseñanza de la Biblia conceptualmente, como un concepto, como una declaración doctrinal, pero todavía le siguen atribuyendo demasiado valor a la aprobación de los demás, a la aprobación de la gente, al punto de llegar a deprimirse o llegar a amargarse si no se siente lo suficientemente apreciado por la gente que lo rodea. Siguen intentando impresionar a los demás con su esfuerzo, con su empeño, como si su identidad estuviera determinada por la manera en que los demás lo tratan, en vez de estar determinada por la forma en que Dios lo trata y lo ama. ¿Pueden ver el problema? Eso pasa muy a menudo. Yo me encuentro, y lo dije varias veces, muchas veces, con cristianos: hermano, ¿cómo va aquí, pastor, en la luchita? No aprendemos a unir la teología que aprendemos con la vida práctica. No aprendemos a unir los puntos entre la doctrina que creemos y la vida de todos los días. Y algo similar estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, ¿recuerdan? Una iglesia que tenía todos los problemas habidos y por haber. Había inmoralidad, estaban todos divididos en grupo. Y gran parte del problema, recuerdan, yo decía la semana pasada, era la influencia que tenía la filosofía, la sociedad grecorromana en la iglesia. Los corintios, igual que muchos cristianos hoy, no habían tampoco aprendido a hacer la conexión sobre algunos aspectos de su teología y la vida práctica. Por eso Pablo insiste en esta porción, en hacerles ver a ellos algo importante que yo quiero que nosotros también veamos esta mañana y se nos grabe en la cabeza. Existe una enorme diferencia sustancial entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Enorme diferencia. Entonces, la semana, le dije que en esta porción había 6 enseñanzas, vimos 3 la semana pasada, vamos a ver 3 hoy, y esta es la primera. La verdadera unidad cristiana, es decir, de la iglesia, solo será posible si nosotros como iglesia nos alineamos con la sabiduría de Dios y rechazamos tajantemente la sabiduría del mundo. Y este es un tema crucial para nuestra iglesia y para la iglesia de esta generación. Estamos en una época en la cual hasta los mismos cristianos manifiestan fascinación por el éxito. Fascinación. Y no somos capaces de ver claramente que el Evangelio de Dios, de Cristo, se opone tajantemente a esta manera de pensar, a esta mentalidad. Una pregunta, hermanos: ¿qué fue lo que hizo Dios para salvar a los pecadores? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Bueno, envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ni más ni menos que a encarnarse en el cuerpo de un humano de carne y hueso como nosotros, y luego morir en una cruz, rodeado de vergüenza, de humillación y de debilidad. Y luego de eso, llamó a un grupo de personas en el mundo, que la mayoría de ellos, de los que aparecen en este libro, eran don nadies, porque eran don nadies, es decir, no poseían todas las virtudes que el mundo exalta y valora, para a través de ellos dar a conocer esa maravillosa y extraña obra de redención. En otras palabras, hermanos, Dios se vale de la debilidad para dar a conocer su poder. Dios se vale de la debilidad para dar a conocer su poder. Dice un comentarista respecto a este punto: Dios actúa haciendo algo a partir de nada. Él vence perdiendo. Él nos eleva haciéndonos caer, y esto me encanta. Él transforma los viernes de Pascua en domingos de resurrección. Él obra en forma contrarias a como la humanidad esperaría que obrarse un Dios todopoderoso. Hermanos, Dios obra al revés. ¿Quién podía suponer que ese judío nacido en Belén y que vivió toda su vida en Nazaret, trabajando como carpintero, que caminaba con un grupo de hombres por la calle de Jerusalén, era ni más ni menos que el creador y el sustentador de todo el universo. Un comentarista dice que si nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de tener una fotografía de esa época, de Jesús con los discípulos, nos resultaría prácticamente imposible poder saber quién era Jesús entre todos ellos. Porque Jesús no andaba por la vida como los cuadros católicos lo muestran, con un aura de luz que lo rodeaba, no. No había nada que lo distinguiera de los judíos comunes y corrientes de esa época. Hermanos, la metodología de Dios es totalmente contraria a la metodología del mundo. Este autor sigue diciendo: solo Dios es lo suficientemente grande como para ganar perdiendo. Solo Dios es lo suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. La cruz magnifica al Rey Divino que se hizo aparentemente insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Y lo que Pablo quiere hacernos ver en esta porción de la carta es que esta realidad de la que estamos hablando impactó profundamente el estilo de su ministerio. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo aquí que toda su predicación, todo su ministerio giraba en torno a esa obra maravillosa de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, aunque él sabía perfectamente que ese mensaje que él predicaba era muy poco atractivo para la audiencia que tenía. La gente lo rechazaba. Y la gente lo rechaza hoy como una tontería, como un absurdo, como una cosa ilógica. A menos que Dios haga una obra transformadora en su alma, el hombre no lo va a entender. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 2 de 1 Corintios. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cuál es ese instrumento que Dios ha decidido usar para llevar a cabo esa obra extraordinaria de transformar a un pecador para que éste deje de ver el Evangelio de Cristo como una tontería, como un absurdo y lo abrace con todo el corazón? ¿Cuál es el instrumento que Dios ha decidido usar? La locura de la predicación. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento. La locura de la predicación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no importa qué tan elocuente pueda ser el predicador, no importa qué tan atractiva pueda ser su personalidad, su carisma, su simpatía, no importa cuán extravagante, llamativo, espectacular, deslumbrante pueda ser el servicio de adoración de una iglesia. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Si no se predica el Evangelio de Cristo, nadie, absolutamente nadie podrá ser salvo, porque solo el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Solamente. Entonces yo quiero preguntarles, ¿cambiaremos nosotros la metodología de Dios para que nuestro ministerio sea más atractivo para el mundo incrédulo? ¿Vendremos los predicadores a partir de hoy a hablar de filosofía, de sociología, de psicología, de normas de conducta, lo que está bien y lo que está mal, de los temas de actualidad del mundo, para que la gente vea que estamos al día, que no somos tan anticuados, que no somos tan radicales? ¿Es eso lo que debemos hacer, hermanos, para que este lugar se llene? o seguir predicando y proclamando el glorioso evangelio de salvación, aunque para el mundo esto sea una locura. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo hizo en Corintios, y eso es, hermanos, lo que nosotros debemos seguir haciendo hasta que el Señor regrese en gloria, aunque a mucha gente le moleste y no le resulta atractivo. Hermanos, nuestro ministerio se opone tajantemente a la sabiduría de este mundo. Versículos 6 al 8 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está diciendo aquí que si la persona que este mundo tiene por sabia, todos esos genios que hubo a lo largo de la humanidad hubiesen conocido la verdadera sabiduría, la única sabiduría, la que viene de Dios, jamás hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Pero lo cierto es que ellos lo crucificaron, demostrando que la sabiduría del mundo solo es necedad. Necedad. Pero hay algo más. Si el mundo rechaza el Evangelio por considerarlo algo ilógico, ridículo, tonto, absurdo, ¿cómo es entonces que nosotros sí hemos abrazado el Evangelio de todo corazón? Porque nosotros, recuerden, nosotros antes éramos parte de ese mundo. ¿Acaso nosotros somos diferentes, somos más inteligentes? ¿Tenemos otra genética que los demás y por eso somos cristianos y los demás no? No. La explicación no está en nosotros, la explicación está en el Espíritu de Dios. Capítulo 9 al 13, del capítulo 2, versículo 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escrudiña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ningún hombre hubiera podido conocer jamás el perfecto plan de salvación que diseñó Dios para salvar a los pecadores por sí mismo. Era necesario que Dios nos lo revelara a través de su palabra. Si no, era imposible. Entonces, la sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Pero aquí surge la pregunta que nos persigue estos domingos cada vez que hablamos de este tema. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con la unidad de la iglesia? Porque recuerden, ese es el tema principal de esta porción de la carta de Primera de Corintios. ¿Qué tiene que ver esto con la unidad de la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo lo único que produce es autosuficiencia y jactancia. Es lo único que produce. Y estos dos ingredientes juntos son sumamente peligrosos. Son explosivos en la iglesia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano terminan causando división en la iglesia. Cuando comenzamos nosotros a darle importancia a los mismos valores que el mundo exalta, cuando empezamos a coquetear con las cosas del mundo, no va a pasar mucho tiempo sin que comencemos a competir los unos contra los otros. Sin que comencemos a juzgar a los siervos de Dios en base a patrones mundanos, en base a lo que el mundo dice. En cambio, si nos alineamos exclusivamente con la sabiduría de Dios, de ese mismo Dios que procura nuestra salvación a través de un Salvador crucificado, que estuvo dispuesto a humillarse hasta los sumos para que podamos ser nosotros reconciliados con Dios y adoptados en su familia, eso seguramente producirá en nosotros mansedumbre, paciencia, humildad bondad, compasión, amor, misericordia, que son todas las cualidades que se necesitan para preservar la unidad de la Iglesia. Tenemos que aprender a conectar la teología que aprendemos, las doctrinas que confesamos creer, con nuestra vida práctica. Pregunto, ¿cómo tú reaccionas cuando alguien de la Iglesia te ofende? ¿Cómo tú reaccionas cuando te enteras por otra persona que un hermano de la Iglesia estuvo hablando mal de ti a tus espaldas? ¿Cómo tú reaccionas cuando la gente pasa por tu lado y ni te saluda? ¿Cómo tú reaccionas cuando ves en un hermano de la Iglesia actitudes en él que no se condicen para nada con la aparente vida cristiana que dices llevar? ¿Cómo reaccionas? Porque déjame decirte algo, de acuerdo a cómo sea tu reacción, tú estás evidenciando si realmente sabes unir la teología que tú estudias con la vida práctica. Esa es la evidencia de que tú has aprendido a unir la doctrina que tú dices creer con la vida práctica. Hermanos, la sabiduría de Dios promueve la unidad de la Iglesia. La sabiduría del mundo la destruye. Si nosotros queremos mantener unido este ministerio, unidos nuestra Iglesia, debemos ser proactivos, muy proactivos, en rechazar la sabiduría del mundo y alinearnos exclusivamente en la sabiduría de Dios. Segunda enseñanza. La verdadera unidad cristiana evidencia madurez espiritual. La verdadera unidad cristiana, cuando hay unidad en la Iglesia, lo que está evidenciando esa unidad es madurez espiritual. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Lo que Pablo está diciendo aquí es que, relacionado a las cosas que dividían a la iglesia de Corintios, ellos estaban comportando con una total inmadurez, una completa inmadurez espiritual, una inmadurez que no era consecuente para nada con la enseñanza que ellos habían recibido. Y lo que es más crítico y terrible todavía, ellos eran los propios culpables de su inmadurez. Estos corintios, igual que nosotros hoy, tenían al alcance de la mano todos los recursos que se necesita para crecer y madurar espiritualmente. ¿Quién fue el fundador de esa iglesia? Ni más ni menos que el apóstol Pablo. Y cuando Pablo se tuvo que ir, ¿a quién dejó el lugar al frente de la iglesia? A Apolos, el mejor predicador de la época, con una elocuencia y una retórica tremenda. Y además leímos en los pasajes que entre ellos estaba Cefas, ni más ni menos que el apóstol Pedro como maestro también. Impresionante. Es decir, no tenían ninguna excusa. Ellos no eran inmaduros por falta de enseñanza de la palabra de Dios. No, ellos eran inmaduros por su mundanalidad, por su carnalidad. Y precisamente por estar en un estado espiritual tan lamentable, ellos no eran capaces de recibir una buena enseñanza de la palabra de Dios. El autor de la carta a los Hebreos repite este tema. Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, nosotros los predicadores tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios lo más claro que podamos. Debemos ser lo más claro que podamos para ayudarlos a ustedes a entender. Debemos buscar las mejores ilustraciones, los mejores comentarios. Yo les pido perdón si muchas veces no soy lo claro que ustedes necesitan que yo sea, pero nuestra obligación es ser lo más claro posible. Pero la responsabilidad, hermanos, no es completamente nuestra. Escuchar un predicador exponer seria y profundamente la palabra de Dios exige un esfuerzo de parte del que está escuchando, de parte del oyente. Exige concentración, en primer lugar. Exige que durante la semana meditemos en el mensaje que hemos escuchado para digerir la enseñanza que había en ese mensaje. Exige que seamos muy buenos lectores de la Biblia, porque de lo contrario nunca vamos a crecer espiritualmente. Jamás. Y otra vez aparece aquí la pregunta que nos persigue hasta hoy, porque hoy terminamos. La pregunta que nos persigue, ¿qué tiene que ver todo esto con la unidad de la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque en una iglesia en la cual la mayoría de los miembros son inmaduros espirituales, no porque son nuevos creyentes, porque recién se han convertido, sino porque han pasado años y años y años y años y no han tenido la mínima intención ni se han preocupado en alimentarse bien de la palabra de Dios, si una iglesia tiene ese problema, el resultado casi seguro probablemente será una iglesia dividida. Porque escúcheme bien, eso es lo que produce la inmadurez espiritual. Las personas que dividen iglesias son inmaduras espirituales. Las personas que dividen las iglesias son las inmaduras espirituales. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, aunque ellos nunca van a verse de esa manera. Hermano, el chismoso es un inmaduro espiritual. El chismoso es un inmaduro espiritual porque no tiene dominio ni siquiera de su boca. No tiene dominio propio porque todavía está tomando leche espiritual y no vianda. La inmadurez produce división, la madurez produce unidad. Y pasemos a la tercera y última enseñanza que encontramos. Hemos visto que debemos rechazar la sabiduría del mundo y alinearnos en la sabiduría de Dios, que la verdadera unidad cristiana es a través de la madurez espiritual, y la tercera es que la verdadera unidad cristiana reviste, tiene una enorme importancia porque la iglesia es el templo de Dios. Versículo 5 al 10 del capítulo 3. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo aquí, quiere que estos hermanos vean que los líderes cristianos, los pastores y los maestros, lo único que somos, somos siervos del Señor. Somos colaboradores de Dios, por medio de los cuales Dios hace su obra. Ahora, esto no quiere decir que nosotros entonces debamos menospreciar a los pastores y a los maestros porque son meros colaboradores de Dios. No, no debemos tratarlos como poca cosa. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero una cosa es apreciar a los siervos de Dios por las bendiciones que Dios nos da por medio de ellos, y otra cosa muy difícil es idolatrarlos como si fueran Dios. Totalmente diferente. Hermanos, la iglesia es un tema muy serio. La iglesia es un tema muy serio. ¿Saben por qué? Porque Dios es su dueño. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que pone el fundamento sobre el cual la iglesia es edificada. Y la labor de los ministros, de nosotros los ministros, no debe ser evaluada conforme al aparente éxito que pueda tener. No. La labor de los ministros debe ser evaluada en el cuidado que el ministro ponga en edificar sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Versículo 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cuando lleguemos al cielo, lo único que quedará de nuestro ministerio como siervos del Señor es todo aquello que hagamos, que hayamos hecho para la gloria de Cristo. Todo lo que hayamos hecho para nuestra propia gloria, nuestro propio beneficio, se quemará. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo. Y precisamente porque Dios es el dueño y Dios es el que edifica sobre el fundamento que es Cristo Jesús, que las divisiones en la iglesia para Dios es un asunto muy, muy, muy serio. Versículo 16 del capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Acá Pablo no solamente está diciendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, Pablo está diciendo sois, es decir, nosotros como iglesia, la iglesia es el templo de Dios. Nosotros como iglesia, juntos, unidos como cuerpo, somos el templo de Dios. Pablo le está hablando a cristianos como a nosotros. Y agrega en el versículo 17 del capítulo 3, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, todos nosotros, la iglesia, santo es. ¿Puede destruirse la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo? ¿No prometió el Señor que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra su iglesia? Respuesta, la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo seguirá en pie hasta que Él regrese en gloria. Porque Él así lo ha prometido. Pero esta promesa no implica que las iglesias locales, las pequeñas iglesias que hay en pueblos y ciudades, puedan ser afectadas tan profundamente por las divisiones que desaparezcan. Ha pasado y pasa. Iglesias locales que mueren, que desaparecen. Y hermanos, Dios toma muy en serio a las personas que han jugado un papel protagónico en esa desaparición. Dios le dice, yo lo destruiré a él. Este versículo es para temblar. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pobrecito de aquel que siquiera piense en dividir la iglesia de Dios. Pobrecito. Dios está diciendo que la iglesia para Él es tan importante porque Él es el dueño que lo va a destruir aquel que quiera dividir la iglesia. Y para terminar, ¿saben cómo comienza todo esto? ¿Saben dónde se inicia este proceso? ¿Cómo es que algunas personas que profesan la fe terminan siendo instrumentos de Satanás para dividir a la iglesia? ¿Saben cómo empieza esto? Cuando ponemos a un lado la sabiduría de Dios y comenzamos a coquetear con la sabiduría del mundo. Versículo 18 al 22 de capítulo 3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Hermanos, es el Evangelio de Cristo y solamente el Evangelio de Cristo el que va a salvar a las personas, no la sabiduría de este mundo. ¿Saben ustedes cuántas iglesias han dejado de predicar, han dejado de lado el Evangelio de Cristo para montar un show de música, luces y humo espectacular para atraer a la gente? Hermano, yo le ruego a Dios, como ministerio, como iglesia, que Él nos ayude a nunca, nunca, nunca apartar los ojos de nuestro Señor Jesucristo y de Cristo crucificado. Nunca. Y el apóstol Pablo cierra el círculo como se debe cerrar. Versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El círculo se cierra como se debe cerrar. Comenzó con Dios y se cierra con Dios y su gloria. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio y la bendición de poder haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros en forma individual. Gracias porque esta palabra que recibimos es manantial de vida para nuestras almas, porque es alimento para nuestro espíritu y es río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que tú permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Te rogamos, Señor, espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos realmente vivir conformes a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, como tus hijos verdaderos, como ciudadanos del reino de los cielos, para darte toda la gloria y toda la honra a ti en cada acto de nuestra vida, donde quiera que estemos. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias porque podemos venir con toda libertad y con toda seguridad delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.